El viaje alquímico, un programa formativo profundamente transformador, con sesiones grupales y coaching esencial individual, donde te acompañamos durante 6 meses a través de las 3 fases de la alquimia, para conocerte, amarte y recrearte en la belleza de tu ser y sabiduría interior. Infórmate en info@essentialinstitute.org. La Mirada Esencial, un programa de radio construyendo relaciones dedicado al desarrollo de la sabiduría. Entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y conducido por Loreli Escoba.
Namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Loreli Escoba. Hoy, Libera tu Creatividad, con Ana Costas, Chris Bolívar y Ricard Rotjan.
Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos, que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría.
Creer para ver, ver para crear. Chris Bolívar. La creatividad es algo apreciado que muchas veces pensamos no tener suficientemente, o bien creemos que solamente se refiere a los artistas. Sin embargo, la creatividad es algo inherente a todos nosotros, mucho más cercano, que solo necesita ser liberado. Hoy en La Mirada Esencial, Libera tu creatividad. Namaste, estamos con Ana Costas.
Namaste.
Namaste, Ana.
Hola, bien, namaste, hola.
Estás desde Santiago, que nos acompañas, desde Santiago de Compostela.
Sí.
Es un placer tenerte, muchísimas gracias.
Igualmente a vosotras.
Namaste, Chris.
Namaste.
Ana Costas es una artista visual con formación en diseño y posgrado en arteterapia. Su trayectoria profesional alcanza diversos campos artísticos. Diseñadora, ilustradora, formadora y directora del Estudio de Arte Escola Creativa en TEO. Cuenta en su haber múltiples exposiciones en espacios públicos y galerías privadas, y es creadora de numerosos proyectos colectivos. Y estamos con Chris Bolívar, psicóloga, filósofa, master coach, master essential coach, consultora, máster en desarrollo organizacional, tiene estudios de cábala, sufismo y budismo. Lleva casi 30 años acompañando procesos de transformación. Fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Es autora de La Esencialidad y del Coaching Esencial, considerado como una de las aportaciones más relevantes de este siglo de la psicología al coaching. Ana, el tema de la creatividad es muy creativo, ¿no? Es un tema bastante...
Pues parece que sí.
Sí.
Bastante creativo, sí.
Sí.
En realidad es un tema que abarca tanto, es tan ingente que realmente creatividad, aunque me estéis entrevistando a mí, que me dedico profesionalmente al arte, abarca todos los ámbitos, como bien decía Chris. Entonces no es necesario que seas artista visual o un profesional del arte para ser una persona creativa y desarrollar tu creatividad.
¿Cómo podríamos definirla entonces, la creatividad?
Uf, madre mía, a ver, así me pillas un poco. La creatividad es la capacidad, es que es básicamente la capacidad de crear, aún redundando en lo redundante, y es algo intrínseco al ser humano. No es que lo que no sería creatividad sería producción.
Uh-huh.
Entonces nos estaríamos basando en algo ya hecho, entonces lo repetimos, ¿no? Lo que es una fábrica, por ejemplo, que puede hacer el mismo objeto repetidamente, estas pues eso, artículos en serie que podemos comprar en bazares, en tiendas. Esto es producir. Otra cosa es crear. Entonces, en la creatividad hay algo que va un poco más allá de lo que es la repetición.
hay veces, ¿no?, que se dice que la creatividad no existe, que crear, como que solo crea Dios, que lo que hacemos los demás es recombinar. Es decir, la creatividad es la recombinación a partir de cosas que ya existen, ¿no? Lo digo por desmitificar a veces, ¿no? Que uno cree que...
También. Pero
yo no soy creativo porque, al fin y al cabo, hago cosas que a ver, un cuadro, pues ya hay cuadros, o ya hay libros, o ya hay ideas, modelos, ¿no? Pero claro, el recombinar de manera distinta para que sea algo único, ahí ya está el punto,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, porque la...
Y es que no solamente es eso que dices del cuadro, ¿no?
Uh-huh.
Es que son muchas otras cosas. Es decir, yo mira, estos días que estoy redecorando mi casa, pues hace unos meses la tenía totalmente diferente y ahora pues le he combinado las cosas de otro modo y entonces surge otro espacio.
Uh-huh.
Entonces es una capacidad tan cotidiana que a veces no nos damos siquiera cuenta de que realmente estamos echando mano a ella todo el tiempo, para cualquier decisión que estemos tomando. Si me pongo la chaqueta o me pongo la azul o la roja, también es una decisión que tomamos. ¿Y por qué tomamos esa decisión? Pues a lo mejor porque queremos crear otra imagen. Hombre, aquí en Galicia es porque hace frío normalmente, pero en el caso
del color, si las dos abrigan,
por ejemplo, ¿no? la combinación, ¿sabes? Pues es una elección que tiene que ver con la creatividad.
Vale, pero ahora has dicho has dicho una cosa interesante, ¿no? Y es crear otra imagen o lo que sea, da igual, ¿no? O sea, yo creo que en el tema de la creatividad, algo que la bloquea o la limita es precisamente el miedo a salir de lo rutinario, del hábito, de lo ya establecido. Y no es que no lo seamos, es que está bloqueada. ¿Qué opinas?
Sí. Y eso lo podemos ver en muchas actitudes que no recurrentes, que lo vemos todos los días, en la orden del día, ¿no? Pues mira, ya que estamos hablando del tema de la vestimenta, cualquier innovación, pues en determinadas mentes crea un rechazo, ¿no? Pero cuando la moda lo permite, ¿no? Cuando entonces ya digamos que está establecido que sí, eso se permite, entonces, bueno, se da ese paso de poder ponerte cierto tipo de indumentaria que a lo mejor de otra manera no te atreves. Y hay personas que son más susceptibles de incurrir en ese miedo a expresarse, porque realmente al fin y al cabo es expresar. Y el expresar implica desnudarnos un poco y mostrarnos realmente como somos, no solamente la apariencia.
Claro, estamos hablando, por ejemplo, ¿no? En Enneagrama, el perfil Enneatipo es el perfil que se le considera, ¿no? El Enneatipo creativo, porque es el que más conectado está con su ser interior y más necesidad tiene de expresar. Uh-huh. Sin embargo, todos tienen su creatividad de distintas maneras, ¿no? Entonces, porque todos al final tenemos esa parte Enneatipo en todos, más o menos desarrollada. La cuestión diría que es cómo yo conecto con esta parte creativa, con esta parte, como tú dices, ¿no?, que necesita ser expresada, cómo la reconozco en mí y me la permito. Desde este tipo sería necesito ser especial, necesito expresarme, pero también está desde el miedo. Desde otros tipos de personalidad vendría a ser no la expreso porque entonces pasará esto, no seré aceptado, seré distinto, me echarán del grupo... Sí. O simplemente no confío en mí mismo, ¿cómo voy a encontrar yo una solución alternativa si no la ha pensado todo el mundo, ¿no? A lo largo de la historia, ¿cómo la voy a encontrar yo, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo haces tú cuando trabajas, ¿no?, con tus en tus grupos, etcétera, para lograr vencer estas barreras del miedo, cada uno las suyas, ¿no?, y lograr conectar con esta parte más de confianza en uno mismo, en su intuición, en la expresión de su ser auténtico, ¿no? ¿Cómo haces?
Cuando comencé a dar clase, que tenía sobre 25 años, proyecté mi propia necesidad de crear en mis alumnos y di por sentado que todos estaban deseando pintar y deseando expresarse. Y me sorprendió muchísimo que se quedaban todos como muy rígidos y esperando que yo le diese unas pautas. Y durante un tiempo, que fue un proceso también mío de readaptación a una realidad que desconocía, caí en el error, o sea, cometí el error de darles una libertad que no me estaban pidiendo, porque necesitaban ser guiados. Entonces, de ahí surgieron una serie de ejercicios de creatividad para que lentamente fuesen ellos soltándose. Y no fue fácil, y de hecho sigo trabajando muchísimo en este tema, en este aspecto pedagógico-artístico, y hasta el punto de que los talleres que he dado también a profesores tenía exactamente el mismo problema del miedo a crear, el miedo a expresar, y entonces a partir de sí, de esos ejercicios, sí que se van soltando. Esos ejercicios no son más que dar el permiso, es que es curiosísimo, ¿no? Es como te decía lo de las modas. En este caso, se establecen unas pautas con cierto rigor. A lo mejor lo que hago, en vez de dar todo ese mare magnum de posibilidades que las hay, restrinjo esas posibilidades y me limito a lo mejor a dos colores. Entonces, ese ejercicio se basa en una creación utilizando dos colores. Que esos colores incluso funcionan mejor si los digo yo, que no los doy a elegir. Y a partir de ahí es cuando la gente, como ya tienen esa pauta, empieza a soltarse y a través de esa pauta siguen otras tantas que van haciendo que la persona pueda, pues eso, investigar un poco más en sus propias posibilidades y conseguirse, pues eso, esa apertura. Pero se necesita el permiso, es cierto.
Eso me conecta con, hay en distintos estilos de aprendizaje, ¿no? En otro programa lo hablábamos un día. El más creativo es el que se llama divergente, ¿no? Que le encanta explorar y le encanta experimentar con posibilidades y ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Pero no todo el mundo está ahí. Entonces, obviamente las personas que quizá, ¿no?, se consideran menos creativas y les puede interesar más este programa seguramente, están desde el, bueno, necesito la pauta, el patrón, el modelo, el permiso, lo que sea, ¿no?
Sí,
claro,
sí,
no
sí,
solamente sí. En el arte, sino en cualquier cosa de la vida.
Sí, exacto, claro.
Entonces, el planteamiento sería cómo esto podemos hacer que se lo lleven a su vida, ¿sí?
A su terreno.
A su terreno. No sé, se me ocurre, ¿no? A veces hay clientes que, lo que tú dices, ¿no?, ante una posibilidad amplia de decisiones a tomar, quedan colapsados y necesitan esta guía. Entonces, ¿cómo confiar en que sea lo que suceda, va a estar bien, lo puedo permitir, ¿no? Que yo creo que es la base de la creatividad, el soltar el miedo al resultado, por ejemplo.
La prueba, es que más que al resultado, yo creo que es que hay que probar y no centrarse tanto en el resultado, porque entonces no vamos a conseguir hacer ejercicios. Que eso también sucede un poco con el tema del arte, ¿no? Muchas personas que dicen, no, es que el arte es expresión, yo me expreso y todo vale, y todo vale. O sea, no todo vale, vale como ejercicio. Otra cosa es que tú seas o no un profesional del arte, que consigas dominar una técnica, que consigas crear ya desde otro punto, desde otra perspectiva, no tan, tan inocente, es que no sé qué palabra, ¿sabes?, sería ahí la más adecuada. Entonces eso, ¿qué pasa? Que hay una autoexigencia tan brutal que, claro, si me pongo a pintar, pero claro, como ya está Picasso, como ya está Baselitz, como está, ¿quién soy yo en el mundo del arte? Es como si yo quiero hacerme unos largos en una piscina y claro, como no soy una nadadora profesional, ¿cómo me voy a meter en la piscina?, ¿no? O quiero hacer footing, ¿cómo se me va a ocurrir hacer running camp cuando en realidad ya está fulanita y melanita que son medallistas olímpicas? Es eso, es ponerse autoexigencia de tengo que ser, y me da vergüenza si ven la tontería que he pintado, ¿no? Pero sin embargo no me da vergüenza salir a correr y no me da vergüenza nadar, aunque no soy medallista olímpica, aunque no hago unos largos culos ni los 100 metros lisos, ¿sabes? O sea, es que es, al final, es lo que hablamos tú y yo en más de una ocasión del crítico interior.
Exacto.
Que es quién soy yo para, ¿no? ¿Quién soy yo para?
Entonces sería revisar qué nos dice este crítico interior. ¿Qué hace que bloquee mi creatividad? O sea, que bloquee esta actitud de revisión, de cuestionamiento de las cosas para permitirme verlas desde otro sitio y expresarme y recombinarlas desde otro sitio.
Claro.
¿Sí?
Sí, esto me recuerda un libro y un trabajo sobre creatividad que hablaba que incluso se habían enumerado como hasta unas 600 maneras de lavar los platos, por ejemplo. Y yendo al tema, ¿no? ¿Cómo haces tú con tus alumnos, con tus guiados, ¿no? Para sacarlos de esa zona de miedo, de confort,
de
perfeccionismo, de crítico interior. ¿Qué les, además de esos ejercicios que nos has contado, qué más les vas trabajando y les vas?
O sea, ¿cuál es la clave?
¿Cuál es la clave
de teoría?
Sí.
La clave es esa que os estaba comentando, restringir las posibilidades, seleccionar y entonces poco a poco es cuando va surgiendo. Pero en base a lo que estáis diciendo, viene ahora a colación una anécdota muy curiosa. Se apuntaron 5 señoras que venían de unos talleres de pintura y tal que organizaba el concello. El concello aquí es el ayuntamiento. Y entonces, bueno, llevaban no sé cuántos años, estaban muy contentas y tal, pero querían probar a ver qué era esto de la pintura creativa y tal. Y claro, comencé con unos ejercicios y me di cuenta de que no tenían base, pero en absoluto ninguna, ni de dibujo, ni de pintura, ni de nada. Entonces me sorprendió mucho. Y sin embargo me habían enseñado unos cuadros que eran magníficos. Entonces, claro, me dijeron, no, es que nosotras copiamos de lámina. Entonces me di cuenta de que llevaban 5 años copiando y sin tener, nunca habían puesto de sí mismas nada. Nunca habían elegido un color, nunca se habían forzado en hacer una proporción. Aunque fuese copiada, ¿no? Pero copiada
al milímetro,
es decir, basándose en esa imagen, hacer la suya propia. Y curiosamente, un alumno me pidió hacer láminas, ¿no? Este año, que es una persona muy muy creativa y tal, y sin embargo decías que yo necesito retarme, quiero saber cómo hago, o sea, cómo pinto si pinto láminas. Y entonces le conté esta anécdota, ¿no? Decía, no, porque sí, claro, yo sí, lo que es la técnica, la manejo y la practico mucho, al final soy capaz de. Entonces le comenté esta anécdota. Efectivamente, copió una lámina y se dio cuenta de que la lámina la hacía calcada, o sea, le quedaba fenomenal. Y sin embargo, cuando se tenía que enfrentar solo a crear sobre un papel en blanco o sobre un lienzo en blanco, no era tan fácil, ¿no? Y entonces yo procuro trabajar un poco más esa parte. O sea, si realmente quieres pintar y dibujar, tienes que aprender unas técnicas básicas. Y eso es una necesidad para llegar a conseguir eso que tú quieres hacer, ¿no? Es como si, por ejemplo, tú quieres bailar, me parece muy bien, bailas y te lo pasas muy bien. Pero si quieres ser bailarín, si quieres hacer una danza, necesitas técnica. Entonces, ese es un poco lo que te comentaba de la diferencia entre jugar bailando o haciendo running o pintando o creando o lo que sea y luego profesionalizarte e investigar un poco más sobre esos temas. Y tanto es el arte, las artes plásticas, como la cocina, como es que cualquier disciplina,
claro,
sea o no artística. Tú.
Claro, yo creo que aquí es una buena distinción porque una cosa es que yo me convierta en un profesional de que en el campo que sea, en la ingeniería, en la pintura, en la psicología, en lo que sea, se puede utilizar la creatividad y entonces, ¿no?, crearás una línea teórica o una máquina o un cuadro o lo que sea, ¿no?, distinto. Una cosa es, ¿no?, ser un profesional de, otra cosa es vivir de ello, que además hacen falta otros requisitos, ¿no?
Sí.
Que si manejar las redes sociales, que si saberse vender, en fin, ¿no? Lo que sea.
Palabras mayores.
Y eso no quita que uno igualmente tenga esta conciencia y conexión con su parte creativa que permite esta expresión del ser, en este caso, ¿no? Del ser esencial. Que es esta, diríamos que al final es el contacto con la propia unicidad, el contacto con mi ser único, mi modo único y especial de entender la vida y las cosas, que se pone en juego en todo aquello que yo haga, ¿no? Sería quizá el contacto, o sea, el último reducto, ¿no?, de la creatividad tendría que ver con eso, con esa esa mirada de profundidad que me pone en contacto con mi historia, ¿no? Con mi subjetividad. Uh-huh. Y claro, permitirme expresar eso allí donde sea, modelos, máquinas, arte, lo que sea, no siempre es fácil, ¿no? ¿Qué se te ocurre que podríamos decirle, ¿no? A las personas que nos escuchan para acabar de conectar con eso, ¿no? Desde la arteterapia, por ejemplo, cuando se enfrentan a los miedos, ¿no? A pesar incluso de tener la lámina o de tener las erecciones cerradas.
Ya, muy brevemente, para cerrar.
Uh-huh. Pues una máxima fundamental es ser conscientes de que todas y todos somos creativos. Entonces, desde ahí, un poco abrirse, más que decir, bien, voy a hacer esto. No, es cuestionarse realmente si esto que tenemos aprendido de no puedes, no sirves, no eres capaz y tal, si es algo realmente que nos lo creemos o somos conscientes de que es algo que, a fuerza de escucharlo y de creérnoslo, pues lo seguimos perpetuando. Y bueno, y luego me imagino que cada quien con su propia disciplina y su propia escuela.
Uh-huh. Muy bien.
Muchísimas gracias, Ana. Namaste. Luego continuamos.
Namaste.
Namaste.
La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricard Rodjan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental.
Solo hay dos días en el año en que nada se puede hacer. Uno se llama ayer y el otro se llama mañana. Hoy es el día adecuado para amar, crecer y sobre todo vivir. Dalai Lama. Namaste, Ricard.
Namaste.
Ricard Rodjan es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprender a estimar y Minutos de meditación. ¿Qué nos traes creativamente desde el budismo en este espacio? ¿La creatividad y el budismo tienen alguna relación, alguna experiencia, alguna tradición?
Totalmente. En el budismo se dice que la mente es muy creativa, pero que tenemos que aprovechar esa capacidad creativa de la mente para ser creativamente, digamos, positivos o personas buenas, ¿no? Podemos crear muchas cosas, podemos crear desde, yo qué sé, desde pensar en hacer mal a ser muy creativos en las acciones negativas, pero también podemos ser muy positivos, muy bondadosos con las acciones buenas, todo aquello que produce un buen resultado no solo a nosotros mismos, sino a los demás. Creatividad en este sentido se define como el hecho de desarrollar todas esas capacidades o desarrollarlas, despertarlas, desarrollarlas y manifestarlas de una forma plena. Es decir, cuando buscamos desde nuestra naturaleza esencial, buscamos todo aquello que está en nosotros, es decir, ese potencial intrínseco que existe en nosotros, es claro que a partir de ahí, de ese despertar, cuando lo tenemos de alguna forma, digamos, conectado, o visto o despertado y lo empezamos a experimentar, es claro que lo podemos ir despertando más y más y más y más, desarrollándolo y desarrollándolo, y a partir de tener ese desarrollo, pues la aplicación o la manifestación en actividad será mucho más potente, mucho más fuerte y mucho muy creativa, porque no hay límite en el hecho de crear buenas acciones para el beneficio propio y el de los demás. Por lo tanto, en ese sentido, la creatividad es importante, pero claro, haciendo un uso adecuado y direccionado de lo que es el beneficio de todos los seres y el propio, que está incluido en todos los seres, evidentemente.
O sea, aquí haríamos la distinción de usar el potencial creativo para qué, ¿no? Discerniendo un poco que no sea otra vez para generar más mal, ¿no? La bomba atómica, qué sé yo, millones de cosas para lo que los humanos somos muy creativos, pero ojalá no lo hubiéramos sido tanto, ¿no?
Caramba, vaya ejemplo, la bomba atómica, ¿no? Desde luego, un ejemplo fuerte en el que la persona que lo hizo se lo estaba pasando de coña, se lo estaban pasando muy bien, ¿no? Pero Después los resultados fueron desastrosos, evidentemente. Y siguen siendo desastrosos porque la energía atómica es peligrosísima. O sea, a veces se descontrola y nadie sabe por dónde cogerla y a veces se explotan centrales nucleares. En definitiva, un gran desastre. Por lo tanto, la creatividad, cuando utiliza el intelecto es una herramienta de doble filo. Y esa herramienta de doble filo, pues te puede cortar o puedes utilizar esa herramienta de doble filo para cortar o hacer cosas maravillosas, ¿no? Incluso los artesanos que tienen gubias o cuchillos hacen maravillas con todas las cosas que poseen. Por lo tanto, tenemos que utilizar el intelecto de una forma creativa, pero con la dirección que sea eficaz en el beneficio de los demás. Siempre creando las causas que harán que todos los seres, nosotros estamos incluidos, evidentemente, cuando decimos todos los seres, nosotros no estamos aparte. El budismo se considera que estamos también en la definición de todos los seres, por lo tanto, cuando hacemos o creamos todas las causas para la felicidad de todos los seres, pues evidentemente es cuando esa creatividad se utiliza con una dirección adecuada.
¿Y cómo desarrolláis, qué técnicas tenéis para desarrollar y despertar la creatividad? Esta parte de la mente creativa.
Bueno, en principio es conocer la mente. Es algo difícil, ¿no? Porque básicamente estamos como muy exteriorizados y hace falta tener un momento en la vida o en el día a día de poderte sentar tranquilamente, estar contigo mismo, contigo misma, empezar a conocer tu mente, ¿no? Ver cómo... Claro, en el día a día sí, pero primero es bueno que estés para ti sola, solo en un lugar, cuidado de que las cosas y los estímulos exteriores no te perturben demasiado y te puedas centrar en ti mismo, en ti misma, a partir de la visión interior de tu propia mente y después, en el día a día, cómo se relaciona. Pero claro, en los momentos de meditación es importante establecer un estado de calma. Porque dentro de ese estado de calma, o a partir de ese estado de calma, una vivencia calmada y una experiencia más calmada, te hace ser mucho más contemplativo en el día a día, y esa contemplación, pues ves cómo la puedes encauzar para colaborar con todo lo que estás contemplando, generando una acción más creativa, mucho más positiva. Estoy hablando de relación con los demás, familia, entorno, trabajo, cualquier cosa. Cuando vas por la calle y que no conoces a nadie, pues también puedes ser muy creativo en muchas acciones buenas, ¿no? Con cuidar de no golpearte por la calle, que a veces no nos damos cuenta, pero paseamos por la calle y la gente se pega a golpetazos porque uno parece que quiere... estamos en una calle mayor que hay mucha gente y vamos hacia adelante y otros vienen en frente y casi no nos respetamos cuando estamos pasando y nos damos golpes con los codos y tenemos que ver, a veces tengo una persona adelante que no, tienes que decidir si vas a la derecha o a la izquierda y la persona también tiene que decidir si va a la derecha o a la izquierda, y parece como un enfrentamiento, una injerencia entre la persona, ¿no? O sea, esa creatividad se puede expresar en todos los niveles de la vida y es importante que mantener la calma. A partir de la técnica de Shiné o Shamatha, de mantener la calma, esa mente calmada te ayuda a tener una proyección mucho más, digamos, coherente a la realidad de las cosas y una visión mucho más clara de toda la existencia, de todo como es, incluso de ti mismo y de los demás, y a partir de ahí pues poder manifestar cualidades que normalmente las tenemos como ahí, muy escondidas, que a veces las podemos manifestar en momentos concretos, en situaciones que nos lo permiten, por decirlo así, y no de forma habitual como una cosa normal, sino simplemente en esas circunstancias especiales en que, por ejemplo, el amor, por ejemplo, cuando lo expresamos, pues en situaciones claras que podemos sentirnos tranquilos, que podemos expresar ese amor sin ningún tipo de, digamos, crítica o visión de otras personas, otro, los demás que nos puedan llevar a sentirnos mal con esa expresión del amor, la compasión, lo mismo, etcétera, etcétera.
Una meditación o algo así para poder conectarnos más con la creatividad. Loretis, ¿querías decir algo?
Sí, yo le quería preguntar si dentro de todo esto que nos está contando también tenéis como parametrizado o es muy creativo la forma de encontrar al Buda ¿Hay una única manera de encontrar al Buda o hay muchas?
¿Te refieres a ese estado de conciencia? Ese despertar de la conciencia, te refieres, ¿no? Que se llama el Buda, claro. Lo digo para los oyentes que lo relacionen, claramente. No encontrar al Buda, igual tenemos que ir a la India o buscar por el bosque y tal. Sí, sí. ¿Te refieres a ese despertar de conciencia de la persona?
Despertar de la conciencia,
¿no?
Esa sabiduría, eso.
Lo que se llama Buda, sí.
Conectar con Dios, o muchos le dirán encontrarse a Dios, ¿no?
Uh-huh. Lo que decía antes es... A partir de que tú sabes enfocar tu mente, aprendes a enfocar tu mente. De hecho, la técnica de la calma mental es saber enfocar la mente y mantenerla en un lugar concreto. Nosotros tenemos la meditación de la clara luz fundamental, que es bastante potente en este sentido, ya que te lleva a ver cómo es la naturaleza esencial de tu mente, que se llama, que es de clara luz fundamental, ¿no? La comparación de la meditación o el ejemplo de meditación sería como cuando estamos contemplando las nubes, que quieras que no, detrás de las nubes hay un cielo claro, ¿no? Lo que pasa es que las nubes están pasando y el cielo no se ve tan claro. Y esto es lo que se hace en la meditación. Tú partes de que tu naturaleza esencial está ahí siempre, no va a desaparecer nunca. Lo que pasa es que los pensamientos, las emociones son adventicias, son momentáneas y van pasando y van pasando. Y entonces la meditación consiste en el hecho de enfocarte mucho en ese conocimiento de tu mente, de esa naturaleza esencial, y dejar que esas nubes, pues al principio que pasen, dejarlas pasar, pero después tratar de en el pensamiento, lo que sería las nubes, tratar de no generarlas más, es decir, no crear más el pensamiento cuando aparece, no construirlo, dejar que desaparezca, y en el momento que está desapareciendo y desaparece, antes de que se produzca uno nuevo, es decir, antes que venga otra nube, fijarte bien en ese espacio claro de tu mente, en ese espacio claro que sin nubes, ¿no? Sin pensamientos. Entonces, con la práctica vas adquiriendo la maestría en el sentido de que sabes mantenerte más en lo que es la claridad de tu mente, en la naturaleza esencial clara de tu mente, que no en la nube, en el pensamiento.
O sea, te fijas en los espacios entre nube y nube.
Sí,
entre
correcto.
Pensamiento y pensamiento.
Esa es tu naturaleza esencial.
Uh-huh. Y eso es único y particular, ¿no?
Y
no,
muy
no puede ser, exacto, muy creativo,
muy
no puede
creativo.
Ser igual a otros. Creativamente compasivos. Muchas gracias.
A ti, un placer, como siempre.
Namaste.
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 Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial.
El arte habla más allá de lo que decidimos contarnos. Cris Bolívar. Namasté, estamos en este espacio donde exploramos el tema desde otro lenguaje, desde otra mirada más intuitiva, amorosa, artística. ¿Qué podemos contar a nuestros oyentes en este espacio para que les inspire y les lleve a ese lugar creativo tan mágico que quisiéramos acompañarles?
Pues básicamente lo que les podemos proponer es apertura, y tras esa apertura, algo a lo mejor un poco a lo que más a que aferrarse y poder comenzar. Yo lo que realmente se me ocurre es proponer el silencio. Y en principio el silencio físico, porque no es esa, la finalidad no es estar siempre en silencio y no oír ni escuchar nada. En realidad el silencio es el silencio, pues hablaba hace un ratito Ricard del parar los pensamientos. Y yo, sin embargo, propongo a través del arte también, porque es una forma de llegar a ese silencio. No sé si ese silencio es no pensar o ese silencio es no saber siquiera qué estás pensando. Que no interfieran en tu estado de ánimo, en tu creación, en lo que estés haciendo. Y cuando me preguntan esto de que en qué te inspiras, en realidad me inspiro en absolutamente todo. O sea, en absolutamente todo. Todo depende del momento en el que decido crear, que es un estado que sí realmente he conseguido conectar con el silencio. ¿Quiere decir esto que para crear tengamos que estar en silencio? No. Podemos hacer muchos ejercicios en un estado de estrés total. Pero ¿qué hacemos cuando estamos creando en ese estado de estrés? Estamos realmente buscando ese silencio. A lo mejor en estado de silencio podemos llegar a conseguir una serie de obras y de creaciones concretas, y en ese estado de estrés otras. Entonces, es un poco realmente para mí crear, hacer arte, es conectar como conecta Ricard con la meditación, ¿no? Uh-huh. Es entrar en ese estado de silencio en donde realmente estás meditando, estás creando y meditando.
Sí, a mí se me ocurre también, ¿no?, que claro, la expresión desde este ser esencial, ¿no?, desde esta autenticidad que decíamos, sí que tiene que ver con el acallar la mente, el encontrar, ¿no?, el uh-huh. contacto real contigo, ¿no?, y desde ahí expresar uh-huh. ese ser. Pero más allá de eso, cuando estamos implicados, ¿no?, en otras partes de nuestro yo, ¿no?, uh-huh. también les podemos dar expresión creativa ahí.
Claro,
y que
claro,
salga
claro.
nuestro miedo y expresarlo, sí. y que salga nuestra sí. rabia y expresarla, y que salga nuestro no sé qué y expresarlo. Entonces ahí acaba derivando en arte. Otra sí. cosa es la creatividad que decíamos antes, ¿no? Esta capacidad de poder confrontarse con el miedo, trascenderlo para hacer algo distinto. Uh-huh. Ahí, ¿qué podemos? O sea, ¿cuáles serían los canales que nos pueden ayudar a conectar, a inspirar, a darle voz a eso?
Es que la pregunta no es fácil. Uh-huh. Porque realmente me estás casi diciendo cómo conseguimos llegar a una calidad. A ver, es que no quiero sonar arrogante, ¿sabes? Uh-huh. Pero
a trascender el miedo.
¿El qué?
A trascender el miedo, a atrevernos a pensar de forma distinta.
Es que una cosa es eso y otra cosa es conseguir hacer una obra. Es que tú me estás hablando de conseguir hacer una obra acallado el miedo, conseguir saber quién eres tú y expresar ese ser esencial, ¿no? Y yo eso lo considero que tiene más que ver con esa profesionalización. No hablo, no estoy hablando de vivir de, ¿sabes?, sí. económicamente, mantenerte con, no. Sí. De llegar a crear una obra, digamos, de rigor, de que eso sea ya llamado arte, no ejercicio creativo. Entonces, para llegar ahí, yo creo que es necesario muchísima dedicación. Por eso comento a lo mejor lo de profesionalización y no es la palabra. Necesitas muchísima dedicación. Así como Roy Ricard dedica muchísimo tiempo a la meditación, que nos dedicamos al arte, dedicamos todo el tiempo al arte. Entonces, ¿cómo conseguimos llegar a trascender ese miedo y crear ya? Crear como quien conduce, ¿no? Que te sientes y conduces. Y ya no piensas dónde está el embrague, dónde está el acelerador, tal, sino que sale. Entonces, eso se consigue, pues eso, con muchísima dedicación y muchísimo tiempo de investigación, muchísima pelea con los materiales, muchos ejercicios fallidos. Básicamente es eso. Luego, lo otro de crear y de hacer ejercicios que te liberen y tal, eso siempre, es que es como lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De salir a correr o de ser un medallista olímpico. Es que es la diferencia.
Vale, entonces, yo, por conectarlo a personas que no necesariamente tienen puesta la mirada en el arte, ¿eh?
Claro, claro.
Vendría a ser lo mismo en la vida, ¿no? Es decir, el permitirme una y otra vez el enfrentarme a esta, ¿no?, espacio en blanco,
sí.
porque no tengo la solución, porque veo claro. que lo que hay no me convence, por lo que sea, ¿no?
Claro.
En el terreno que cada uno quiera y en la cotidianidad del día a día también, ¿no?
Sí.
Para hacer fregar los platos, ¿no?, que decíamos.
Claro.
Poder enfrentarme a eso muchas veces y permitirme el uh-huh. soltar y el investigar y el equivocarme
sí.
y el...
Claro.
Sin ese juicio, o sea, al final lo que nos impide sí. más es el juicio, es que, el crítico interior.
Exacto, sí. Es que no es lo mismo el crítico interior que el criticón interior.
Ajá.
Entonces nosotros lo que hacemos es escuchar demasiado a ese criticón, que es el que condena.
Uh-huh.
A mí me decía una vez, no, es que claro, es que no hay que juzgar. Sí, juzgamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Yo juzgo si me pongo la chaqueta azul o roja. Juzgo si quiero o no quiero, si me gusta o no me gusta. Lo que no hago es condenar. Si no me gusta, no me gusta, pero no lo condeno. Si elijo la azul, no condeno la roja. O sea, es que es eso, que al final estamos siempre como condenando. Esto es válido, esto no es válido. No, esto lo elijo en este momento por circunstancias X y a lo mejor en otro momento elijo lo otro.
Uh-huh.
Entonces, ser un poco más flexible con nosotros y no machacarnos tanto, yo creo que tiene más que ver con eso.
Vale, o sea, espacios de más libertad interior, donde no hago juicios de valor de categorías cerradas, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver con soltar valores, con soltar creencias, para pasar al mundo de las ideas, ¿no? Como diría Ortega y Gasset. De forma que es un... O sea, el ejercicio al final tiene que ver con callar esta parte de la mente, ahí la meditación, ¿no? Por ejemplo, claro. O espacios meditativos como el arte, que al final es meditación igual, ¿no?
Claro.
Esta sí. Introspección donde yo tomo conciencia de esto que me hace ruido y cómo lo voy acallando, con la herramienta, la técnica, lo que sea, da igual, sí. Pero al final es acallar este juicio interior criticón para poderme permitir pensar con más libertad, ¿eh? Y por lo tanto crear con más libertad en el terreno que sea.
Claro, ¿sí? claro. Sí, totalmente de acuerdo. Al final no es más que atreverse a jugar.
Muy bien, el juego, ¿eh? Nosotros tenemos la palabra amor con H, que es este espacio. O sea, sí, creo que aquí, ¿no? En artísticamente, en este espacio, creo que, diríamos, resumiendo, todo lo que sea conectar con el silencio, con el juego, con el amor con H, con ese espacio donde soltamos dramatización y nos permitimos libertad. Todo lo que al que oye, ¿no?, le conecte con eso, que tire de ahí.
Claro, exactamente, claro. Es que al final, cuando tú estás jugando, no estás pensando, estás jugando. Es entrar de lleno en lo que se está haciendo. Es lo que siempre se dice, del aquí y el ahora. Si te lo estás pasando bien, no te evades en tus pensamientos. Estás haciendo lo que te gusta. Estás investigando, estás mirando con curiosidad. Cuando... pues yo te comentaba lo del tiempo, rigor y tal, que también necesita como cierta disciplina, que no todo vale, entre comillas, ojo, que todos los ejercicios valen, pero valen como ejercicios. Cuando empiezas a pintar o a dibujar, te das cuenta de que, yo me doy cuenta, ¿no?, de a lo largo de los años dando clase a tantos alumnos diferentes, de tantas edades diferentes, hay una forma de hacer, y entonces cuando les das libertad, vuelven a hacer lo mismo, y vuelven a hacer lo mismo, y vuelven a hacer lo mismo. Entonces, eso que decías tú de los hábitos, ¿no?, de que al final estamos haciendo según creemos que podemos hacer y no nos aventuramos a hacer algo diferente. Entonces, los ejercicios que se hacen muchas veces en mis talleres o en talleres de educación artística y visual es parar de hacer eso que sabes hacer.
Salir de la zona de confort.
Atrévete, exactamente. Atrévete a hacer eso que no sabes hacer. Investiga.
Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Cris.
Muchas gracias a vosotras.
Gracias.
Gracias.
Sabiamente, espacio de recursos y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría.
La creatividad tiene que ver no solo con atreverse a soñar diferente, sino también con la valentía de convertir en realidad esos sueños. Cris Bolívar. Namasté.
Namasté.
De vuelta en este espacio de concreción, de vía, de darle a los oyentes todas las herramientas, lugares, sitios, referencias que les puedan invitar y ayudar a encontrar ese espacio de creatividad que nos proponéis. ¿Qué les podemos dar?
Pues yo propongo tres libros, en este caso, de los infinitos que hay sobre estos temas, que realmente hay muchísimo escrito y realmente muy válido. Por un lado, el ejercicio, digamos, que podemos tener más a mano. Yo recomendaría, como os hablaba antes del silencio, un libro que se llama La posada del silencio, de José Fernández Moratiel. Es un libro eminentemente práctico, que lo que hace también es un poco dilucidar el silencio del que hablamos en este espacio, ¿no? Que no es solamente el silencio físico de no oigo, sino de la quietud, la serenidad, a través de ese silencio. Desde el principio este, para el día a día, para lo cotidiano, para llevar a la práctica. Después voy a comentar también Kevin Robinson, El elemento.
Así.
Esto sería, digamos, como el conocimiento teórico así en general de todo esto que estamos hablando, ¿no?, de la creatividad. Entonces, a ver, casi me voy a atrever a leer un parrafito pequeño, sí. ¿Vale? Si no os importa. ¿Qué dice? La opinión general dice algo así. Todos nacemos con cierta cantidad fija de inteligencia. Es una particularidad, como tener los ojos verdes o azules o tener las extremidades largas o cortas. La inteligencia se manifiesta en ciertas actividades, especialmente en las matemáticas y en la manera de utilizar las palabras. Es posible medir cuánta inteligencia tenemos mediante los cuestionarios de lápiz y papel y expresarlo con dígitos. Ya está. Espero que, dicho de un modo tan contundente, esta descripción de la inteligencia suene tan discutible como en realidad es. Pero en esencia esta descripción aparece en gran parte de la cultura occidental y buena parte de la oriental. ¿Qué me gusta a mí de este escritor, de este investigador? Es que es tan iconoclasta como lo es otro investigador de la creatividad, que en su momento yo, bueno, sus libros como Biblia, y hoy afortunadamente los adapto a mi forma de tratar el tema de la creatividad en mis talleres, que es Víctor Lowenfeld, que es un referente realmente interesante, sobre todo para quien quiere enseñar sobre arte, ¿no? Y para finalizar, he escogido dos librillos de poesía, porque también es otra de las formas de conectar con ese silencio que estamos hablando. Uno de ellos está escrito en galego y por ahora me parece que no hay traducción al castellano, pero creo que es muy fácil de entender, que es de una escritora galega, Mariña Pérez Rey, y se llama Fanerógama. También os voy a leer una brevísima poesía que dice, además esta está dedicada especialmente a mí, por eso la he escogido.
Muy bien.
Vivía tan atordada con nuevos códigos, comisándome siempre los mayores sentimientos, como un furtivo que destona a rochas, que no fun quen de veros pasaros, saudándome falangueiros dende a bahía. Y otra autora, también amiga, que, bueno, este está escrito, está traducido a tres idiomas, y os voy a leer en el del castellano. Descalza. La noche me mira de espaldas, me guiña el ojo derecho que se quiebra, que penetra mi ojo quebrado. Descalza corretea por la playa sin arena, desnuda y oscura, y me mira, y se zambulle en el agua que brilla blanca como semen de un náufrago. Acaricio las notas y desaparece mi antojo. La creo y recreo, y solo veo su muerte en mis dedos, y en la presión de mis dedos sobre letras, apenas recuerdo el mar del ahogado. Se borró la imagen y queda el vacío, su vómito. Ella se llama Alma Pérez.
Muy bien. Es decir, una forma, ¿no?, de poder facilitar, ¿no?, el estimular nuestra creatividad también es ponernos en contacto, no solamente con libros, ¿no?, que explican el cómo, sino también con la propia obra o con esto en el caso, ¿no?, de esta parte más artística. Pero también a mí se me ocurre, ¿no?, antes lo hablábamos a micro cerrado con Lorelis, el conectar con eso que para mí, ¿no?, donde yo quiero aplicar mi creatividad, yo qué sé, los modelos o las obras de ingeniería de Ekitz, ¿no?, de otros autores, o lo que sea, ¿no?, allí donde esté mi terreno, ver qué hacen otros profesionales, ¿no?, y cómo eso me puede inspirar y ayudar a trascender donde estoy, ¿no?
Sí.
Eso también es un recurso. Y tiene que ver con el facilitar el pensamiento lateral, que también hay muchas técnicas, ¿no? Hay muchos libros de técnicas creativas, pero el pensamiento lateral, un buen libro podría ser el clásico de Bono, ¿no? Que es un autor de creatividad, ¿no?, sobre todo. O decíamos también, ¿no?, en este buscar el silencio, pues retiros, ¿no? Baños de bosque, que ahora están muy de moda, ¿no? Aquí también hacemos, como estamos, el instituto está en el bosque, ¿no?, aprovechamos el recurso. Es decir, como antes comentábamos, ¿no?, talleres, espacios, libros, ir a museos, ¿no? Tú comentabas algo del arte contemporáneo, ¿no?, de ir a museos de arte contemporáneo. Sí. Cuéntanos. Sí.
Eso es una manera, yo creo que además maravillosa, de por lo menos de cuestionarse nuestra forma de ver el arte o de acercarnos al arte. Negar el arte contemporáneo, que me hace mucha gente, ¿no?, es que el arte contemporáneo es una tontería que no dice nada, pero es una forma de cerrarnos a otras formas de ver y de despertar nuestra propia creatividad. Porque todas esas cuestiones, esos cuestionamientos que te provoca el arte contemporáneo, es una forma también de discurso interno que va a hacer que se te caigan muchas normas o muchas formas de ver normativizada que te tienen encerrada y que no te dejan ver más allá. Uh-huh. Pero sí que es una manera de adentrarse.
Me recuerda al hace poquito en el cineforum que hicimos, vimos Intocable. No sé si recuerdas la película, donde hay, es un minusválido, vale, pues hay un trocito donde están mirando una obra de arte contemporáneo.
Ah, sí, 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 sí.
Y
sí,
luego sí. Él y se inspira, ¿no?, a hacer una obra que, por cierto, yo creo que está muy bien, la verdad. Sí. Bueno, pues me ha recordado eso, ¿no? Está muy bien.
Sí, sí, pareciera, sí, unos baños de, ya que estamos en la mirada esencial, como darnos baños de arte contemporáneo a la mirada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un poco.
Totalmente.
¿Y dónde te pueden encontrar, Ana, para todos aquellos que les gustaría que pudieran conectar contigo y con tu trabajo?
Bueno, pues quienes vivan cerca de Santiago y comarca, estoy en Travesía de Cacheiras, número 35, en Teo, en el teléfono 617-371-766. Y también a través del Instituto de Cris Bolívar, pues para eso, para talleres, que también tenemos ahí un poco el proyecto de compartir y de llevar a cosas aquí en Teo, en Santiago, y posiblemente yo haga alguno en Barcelona.
Exacto, tenemos el taller de desarrollo personal a través del arte con distintos módulos. Algunos en breve ya se abrirán, ¿no?, la matrícula con Ana y colaboraciones varias que hemos hecho, ¿no? Porque también el mundo del arte a mí me llama la atención, ¿no? Tenemos aquí esta parte de artísticamente en el instituto donde todo propiciamos, ¿no?, un poco esta apertura. Y bueno, como pseudo pintora amateur, yo no soy profesional y poeta, siempre creo que es una vía que conviene potenciar, ¿no? Pero, como decíamos, no solamente en el arte, sino la creación de una mirada distinta del mundo, ¿no? El permitirte dar rienda a eso que puedes pensar de forma distinta, ¿sí? A cuestionar las cosas. Mayéutica socrática, al final,
Y intuitivamente es como permitirte ser tú, ¿no?
Claro.
De la manera más
Es liberarse de que miedos puedas. Y atreverse a ser. Ese es el fondo de la cuestión.
Antes la comunicación se cortó un poco. Si quieres repetir tu número de teléfono, el último número quedó cortado.
Pues mi número de teléfono es 617-371-766.
Vale, ahora sí se ha oído bien.
Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por toda esta inspiración, porque ha sido bastante inspirador, sutil, enriquecedor, y yo creo que los oyentes se van a ir con muchas ganas de explorar al menos esa parte que tienen allí.
Me alegro mucho porque ha sido una verdadera delicia hablar con vosotras, esta conversación muy, muy agradable.
Muy
y yo creo que es además muy necesaria.
Sí,
sí.
Y por último, retomo una cosa que ahora has dicho esto de inspirador y que era agradable. Soltar al niño interior.
Sí,
yo a veces a los clientes les digo, mira, vete al Imaginarium o al Abacus o donde sea y compra lo que tu niño te diga. Y ya, suéltate, haz lo que te dé la gana.
Mira, yo recuerdo una vez en clase con una alumna, bueno, con mis alumnos, que normalmente me suelto y hago el tonto todo lo que me da la gana y más. Y entonces una de ellas se quedó como muy así asombrada mirándome, me diciendo, ¿y esta mujer qué le pasa? Entonces yo me di cuenta y le digo, pero a ver qué pasa, ¿que tus padres no hacen tonterías nunca? Y me contestó, no.
Pobre.
Al menos no delante de ella. Sí, ya pasa. Esto de la educación es un... Bueno, hay que revisarlo. De hecho, también hemos tenido programas sobre el tema, o sea que vamos haciendo. Poco a poco lo vamos a conseguir.
Humor, amor.
Muchas gracias, Ana, por compartir con nosotros tu saber hacer y tu profesionalidad. Y estamos en contacto. Que la sabiduría nos acompañe.
Que la sabiduría nos acompañe. Namasté.
Namasté.
Te recordamos que en la web del Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook, Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorely Scova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.